7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 23 de agosto con Javier Fernández. Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
La bolsa española crece más de un 1% y se acerca a los 8.600 puntos. Lo hace arrastrada por los buenos datos económicos conocidos hoy. En clave política continúan las negociaciones entre Ciudadanos y el PP en busca de gobierno. Los populares aseguran que ya hay pactadas más de 50 medidas y que las conversaciones van según lo previsto, aunque aseguran que pese a que Ciudadanos solo quiere un acuerdo de investidura, a ellos les gustaría que el partido de Albert Rivera entrara en el gobierno. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización Popular.
Ciudadanos ha planteado un acuerdo de investidura. Nosotros nos gustaría que fuera un acuerdo de gobierno, pero lamentablemente por ahora hay que ser realistas y eso es su planteamiento. A veces la delgada fina entre pacto de investidura y pacto de gobierno no sé dónde está, muy bien.
Desde el Partido Socialista siguen enrocados en el no, pero hoy su líder en Cataluña, Miquel Iceta, abre una pequeña ventana. Dice que si populares y ciudadanos llegan a un acuerdo, habrá que estudiarlo y reflexionar sobre su posición. Y por último, sepan que el rey Juan Carlos disfruta esta hora de una tarde de toros en Bilbao. Lo acompaña su hija, la infanta Elena, y ya han visto cómo Enrique Ponce les brindaba un toro y cortaba un trofeo de su primero.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres. José Luis, consejero.
A estas horas, hace 2 meses, los británicos estaban decidiendo su futuro dentro de la Unión Europea. Pocas horas después tenía lugar la mayor crisis de la historia del país. La libra se desplomó, el primer ministro anunció su dimisión y un nudo en la garganta apretaba especialmente en el cuello a los 3 millones de europeos que viven y trabajan en el país. 2 meses después, no se sabe cuándo se va a invocar el artículo 50 para empezar las negociaciones con Bruselas. 60 días después del Brexit, son muchos los que aseguran que el gobierno no tiene diseñado un plan para salir realmente de la Unión Europea. Un soldado británico ha muerto de un disparo en la cabeza mientras realizaba unos ejercicios de entrenamiento en el norte de Inglaterra. Todo apunta a que ha sido un desgraciado accidente. En los últimos 16 años, más de 130 soldados han muerto en labores de formación. Para terminar, más datos que ponen de manifiesto las grandes diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres en el Reino Unido. Acabamos de conocer que la brecha puede alcanzar hasta el 33% del salario cuando estamos ante una mujer que acaba de volver de su baja por maternidad.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
El gabinete de ministros alemán va a dar mañana luz verde a una nueva serie de estrategias de defensa y a debate aparece la reimplantación, aunque solo en situaciones críticas, del servicio militar obligatorio. Los civiles tendrían que servir obligatoriamente de apoyo a las fuerzas de combate en caso de que el país, siempre dentro de un operativo de la OTAN, se vea obligado a defender sus fronteras, también a proporcionar vehículos, avituallamiento e instalaciones al ejército. Volkswagen, después de casi 20 horas ininterrumpidas de negociación, ha llegado a un acuerdo con los proveedores que habían interrumpido el suministro de piezas, obligando a paralizar la cadena de montaje de los modelos Golf y Passat. Los detalles del acuerdo se mantienen en secreto y la producción será reanudada en los próximos días. Por cierto, Volkswagen ha prohibido Pokémon Go en sus instalaciones por sospechar que puede servir para el espionaje industrial. La aplicación obliga a activar la cámara, los movimientos de búsqueda permiten reproducir el entorno en una versión tridimensional y todos los datos son almacenados por la empresa propietaria del juego, Niantic, que se reserva el derecho sobre los datos, por lo que puede usarlos o venderlos y todo es legal.
Vamos hasta México, María Berza.
Aquí sigue la polémica con los maestros y en muchas escuelas, sobre todo del sur del país, no se inició el curso escolar en señal de protesta. El magisterio, que lleva meses en pie de guerra, pide la derogación de la reforma educativa, pero la tensión crece y el entendimiento con el gobierno parece cada vez más difícil. El propio presidente ha dicho que si no hay clases no habrá más diálogo. Y además Peña Nieto sigue con su polémica particular por copiar la tesis y los alumnos de la universidad en la que él estudió hace bastantes años la han lanzaron una petición en Internet para anular la licenciatura del mandatario. Además, se acaba de hacer público un informe sobre fosas irregulares en el sur de Ciudad de México, en el estado de Morelos. Un horror, porque ha tenido que ser la universidad pública la que sumara los cuerpos que fueron tirados como basura por las propias autoridades. Esta vez no fue por el crimen organizado. Y entre ellos, por ejemplo, se han encontrado tres niñas, una que parece haber sido víctima de trata. Y por último, en Cuba, un nuevo acuerdo para mejorar las telecomunicaciones. La empresa estadounidense AT&T ofrecerá servicios de voz y datos en la isla, aunque todavía no se sabe a qué costo.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia la visita del presidente Barack Obama a Luisiana para evaluar los destrozos de las inundaciones de hace más de 10 días, en las que 13 personas perdieron la vida y más de 60.000 casas fueron destruidas. El presidente, que ha llegado hace algo más de media hora, recorre la zona y está previsto que se reúna con varias familias, incluidas las de los policías asesinados en un tiroteo en Baton Rouge en junio. Su visita se produce en medio de críticas políticas sobre si llega demasiado tarde. Los medios también recogen ampliamente la noticia de casi 15.000 nuevos emails vinculados a la candidata demócrata Hillary Clinton que el FBI ha entregado al Departamento de Estado. Un juez federal ha ordenado que esos correos se hagan público. Y por último, una nueva demanda contra el expresidente de la cadena Fox News, Roger Ailes, que dejó su puesto hace unas semanas después de que una expresentadora le acusase en los tribunales de acoso sexual. Este lunes lo hizo la presentadora Andrea Tantaro.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter, Iván Alonso?
Se habla, Marta, de trasplantes y de cómo nuestro país sigue siendo líder mundial en este aspecto.
Muy bien, pues por 24º año consecutivo, Iván, es el motivo de que se esté hablando tantísimo en las redes sociales de este asunto. España lidera el ranking de trasplantes junto a Croacia, que ha mejorado sus cifras precisamente al implantar el modelo español. Beatriz Quevedo.
Datos de la Organización Nacional de Trasplantes prevén un aumento de donantes en España del 11% en 2016, una tendencia que ha ido creciendo en los últimos tres años y que nos hace seguir a la cabeza del ranking mundial. En nuestro país se realizan 13 trasplantes diarios. A pesar de que las cifras a nivel mundial van en aumento, Rafael Matesanz, director de la organización, denuncia que solo representan un 10% de las necesidades.
Esa combinación de bien hacer de los profesionales y de solidaridad de la población ha sido lo que ha permitido que ya España ocupe el primer puesto del mundo en este campo, y sobre todo el hecho de que vayamos innovando y vayamos buscando nuevas soluciones y vayamos buscando nuevos tipos de donantes, es lo que nos permite seguir creciendo.
España, con más de 1.000 donantes y 4.000 órganos trasplantados en 2015, vuelve a revalidar su liderazgo mundial, siendo ejemplo para otros países.
¿Qué más, Iván?
Pues de un aniversario, se habla muy especial, que lo cambió todo.
Y es que hoy la primera página web de la historia cumple 25 años, la llamada World Wide Web, que yo me acuerdo, Iván, que tú eres muy joven,
no,
pero
no.
Yo esto sí que lo he vivido. Se pudo visitar por primera vez el 23 de agosto de 1991 y por eso se celebra en todo el mundo el Día del Internauta. Nos amplía la información Fran Maliño.
Hace 25 años, el investigador británico Tim Berners-Lee creó el primer sistema de distribución de hipertexto. Nacía la primera web, que a día de hoy sigue online. Pocos se acuerdan ya, pero conectarse a Internet antes sonaba así. Al principio, si tenías internet era porque tenías mucho tiempo libre. Tardabas entre 2 y 5 minutos en acceder a cualquier web, y en las webs había poca cosa. Hoy, el panorama es distinto. Cada mes se mandan 2 billones de mensajes, cada día se suben 300 millones de fotos a Facebook, cada minuto 100 horas de vídeo a YouTube, cada segundo 800 fotos a Snapchat. El 50% de la población mundial lo utiliza y ha cambiado nuestro mundo, para siempre, llenándolo de vídeos de gatos. Pero a Tim Berners no termina de convencerle en qué se ha convertido su invento. Ahora quiere descentralizar la web, haciendo que no esté sujeta al control de gobiernos y de empresas. Edward Snowden le demostró que la web se ha convertido en la red de vigilancia más grande del mundo. ¿Por qué Angry Birds necesita conocer mi ubicación? Quizá la web descentralizada y anónima sea una realidad dentro de unos años, pero tendremos que construirla entre todos.
¿Qué estamos preguntando en cope.es, Iván?
Pues estamos preguntando, Marta, a nuestros oyentes si la Junta Electoral de Guipúzcoa va a paralizar la candidatura del líder proetarra Otegi a las elecciones vascas. A esta hora los oyentes están muy divididos, está todo muy igualado, y es que el 53% cree que sí, mientras que el 47% restante apuesta a que no se va a paralizar. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marcos cree que si la sentencia de la Audiencia Nacional es firme, no debería aceptar su candidatura, y en el Twitter de La Linterna, Carmen asegura que espera un poco de cordura por medio de las instituciones y que se paralice dice esto.
Vamos a recordar los canales de participación.
Pues como siempre, estamos en Facebook, somos La Linterna, en Twitter, @linternacope, y nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, para que manden sus audios, sus notas de voz, es el 900 644 555 600 544 555 600.
Ay, ya quería sumar números, madre mía. Esta juventud. 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes de Internet. Para ello, saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, se cumplen 25 años desde que arrancó la primera página web de la historia, el 23 de agosto de 1991, que se tardaba un rato, ¿eh, Alejandro?
¡Puf!
Te hacías el café, ¿eh?, y ya lo dejabas ahí puesto hasta que conectaba con la web.
Sí, la verdad que hemos de aclarar a nuestros oyentes que no es desde el principio de Internet, sino desde el principio de las páginas web, porque al principio Internet era un protocolo de comunicación en el que se podían enviar correos electrónicos o había comunicaciones militares y científicas, pero no existían las páginas web. Y yo recuerdo en aquellos años, en los años 90, cómo te tenías que conectar llamando a Estados Unidos desde tu módem. Tú imagínate lo que costaba aquello, con módems que eran, por supuesto, a una velocidad que hoy nos parecería una broma. Podía tardar 5 o 10 minutos en bajar cualquier tipo de correo electrónico, y aquello era, bueno, aquello era un sufrimiento que solamente al recordarlo pareciera que hubieran pasado unos siglos, ¿no? 25 años.
Sí, sí. ¿Pero se preveía el vuelco que iba a dar luego el mundo digital y cómo se iba a instalar en nuestras vidas?
Pues yo he de decir que, en cierto modo, sí. Lo que no preveíamos es quizá el segundo salto, el salto de la telefonía móvil y lo que ha supuesto tener Internet en nuestro bolsillo. Sí que se esperaba que Internet fuera algo que vertebrara toda la sociedad y que pudiera, cambiar la realidad de la información y el almacenamiento de información. Imaginémonos, por ejemplo, que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se quemó y se perdieron muchísimos ejemplares de libros. Hace años, aquello, cuando la librería de Alejandría, ¿no? Hace años aquello era una pérdida irreparable, y gracias a la digitalización, al mundo digital y a Internet, hoy en día no tenemos que tener miedo a que se pierda ese tipo de información y de documentación, por poner un ejemplo muy concreto. Sí que se esperaba que cambiara todo. Lo que pasa es que la segunda revolución de Internet, la que empezó hace algunos años con los teléfonos móviles, yo creo que en aquel año 89, año 90, no la esperábamos ninguno.
Alejandro, Steve Wozniak, no sé si lo he pronunciado bien, el excéntrico cofundador de Apple, junto a Steve Jobs, se desprende de una de sus joyas, la va a subastar, un ordenador Apple 1 o Apple 1, no sé si lo estoy diciendo bien, con el que se empezó a gestar el imperio de Apple en 1976. ¿Y por qué lo hace?
Pues mira, lo hace por una causa benéfica, para donar esos fondos a la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Es una subasta que se celebrará el próximo 25 de agosto, si alguno de nuestros oyentes quiere pujar, todavía está a tiempo. Y este ordenador, el Apple One, es el primer ordenador que fabricó Apple. Tan solo se hicieron 200 unidades en el año 1976, y para todos los amantes de la tecnología, es una pieza única de museo. No solo esas 200 unidades, sino en concreto esta, porque tan solo 6 unidades se montaron a mano, de manera, podemos decir casi que en un garaje a mano por el propio Wozniak, y esta es una de esas 6. Para que nos hagamos una idea de qué precio pueden alcanzar estos ordenadores, el precio original de este ordenador en el año 76 era $666.66. Y esto era así porque Wozniak, que es muy friki, como podemos ver, le gustaban los números repetidos. Entonces el precio era 666,66 en aquella época, y hoy en día se estima... Hoy en día se estima, Marta, fíjate, que este ordenador en concreto podría alcanzar en la puja cerca del millón de euros. De hecho, ya va por $500,000, y podemos decir que hace 2 o 3 años en Alemania una subasta similar de otro de los 6 ordenadores artesanales se cerró en 670.000 euros. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar una cantidad de dinero muy importante por tener una de estas joyas auténticas de la tecnología.
Pero ¿y esto sirve para algo, un ordenador de estos, o solamente para exponerlo, de museo, o puede funcionar, vamos?
Puede funcionar, pero si le cargas cualquier tipo de aplicación actual, aquello estalla, o sea, aquello no puede asumir, tiene un procesador casi incapaz de asumir cualquier tipo de aplicación que tenemos hoy en día. Son piezas de museo y es tener un pedacito de la historia, en este caso, de la historia de Apple, pero también es en parte coleccionismo y especulación. Muchas de las personas que invierten, pues eso, 600, 700, 800 mil euros en una pieza de estas, lo hacen pensando que con el tiempo su escasez va a hacer que aumente el valor.
Oye, Alejandro, ¿y cómo va la guerra entre Android y Apple así en el mercado a nivel mundial?
Yo creo que es un 9-1, ¿no? Sí. Que Android, se venden casi 9 terminales Android a nivel mundial por uno que se vende Apple. Lo que pasa que esa es la batalla del cuantitativo, y en la batalla del cualitativo es donde gana Apple. Las personas que tienen un mayor índice de compra o un mayor nivel adquisitivo, mayoritariamente ahí ocurre lo contrario. En ese segmento concreto se venden 9 teléfonos móviles iPhone por cada teléfono móvil Android que se vende en ese nicho concreto de mercado.
Oye, Alejandro, por si nos faltaban redes sociales, nos va a llegar otra más, ¿no? Facebook lanza Live Stage y esta va para los adolescentes.
Sí, es una historia curiosa porque lo lanza de la mano de un chaval de 19 años que quiere competir con Snapchat. Hemos de recordar que Facebook en el año 2013 intentó comprar Snapchat. De hecho, la gente de Zuckerberg ofreció 3.000 millones de dólares a su fundador, un chico de 23 años, que sorprendentemente dijo que muchas gracias, pero que no lo vendía. Y parece que hizo bien, porque hoy en día Snapchat vale cerca de 20.000 millones de dólares y tiene 125 millones
para
de usuarios.
Para los oyentes que no sepan, Alejandro, Snapchat, esta es la que funciona con fotografías, pero ¿qué diferencia tiene con Instagram, que también es de fotos?
Bueno, que el contenido es efímero, que se manda contenido en base a vídeo y es efímero. De hecho, es algo muy parecido a lo que va a pasar con Live Stage, con esta nueva red social. En esta nueva red social no hay texto ni imagen, solo habrá vídeo, y tiene una particularidad que hace que a ti y a mí nos quede un poco lejos, porque si tienes más de 22 años, te permiten crear un perfil, pero no te permiten ver el de otros, ni interactuar con ellos, ni ver el de nadie.
O sea, que te vean el tuyo y que se rían de ti, pero ya está, ¿no? Por ejemplo.
Te dejan jugar un ratito, pero no te dejan participar porque es una red tan enfocada a millennials que lo que quieren es que solamente ellos encuentren un círculo cerrado donde compartir vídeo y comunicarse exclusivamente sin texto y sin imagen, solo por vídeo entre ellos.
¿Y esto cuándo se va a poder empezar a usar? Bueno, nosotros saber, porque tampoco...
Esto ya se ha empezado, sí, nosotros a poco más o menos quedarnos de alta para decir que lo hemos probado, pero sí. Poco más nos van a permitir, a no ser que mintamos en la edad al darnos de alta, que es otra posibilidad.
No hay que mentir, Alejandro. Algún adolescente que tengamos al lado le decimos, oye, hazlo, que veamos cómo funciona esto, ¿no?
Eso pasaba con Facebook, ¿eh? Para darse de alta en Facebook había que tener más de 14 años, todos los chavales de 12 y 13 mentían como bellacos para poder acceder. Ahora nos va a pasar a ti y a mí lo contrario, que para entrar a Live Stage, a la vejez viruelas, vamos a tenernos que quitar una pila de años para poder hacerlo.
Bueno, siempre ha molado más, Alejandro, lo de hacerte el mayor, ¿eh? Pero lo de hacerlo los jóvenes queda un poquito peor, ¿no?
Queda un poquito peor. El que quiera probarlo ya se puede probar en Estados Unidos y se supone que en los próximos meses se lanzará también esta red social a través del móvil, Live Stage, de la mano de Facebook en España.
Bueno, la vida nos ha cambiado con Internet, sin duda alguna, pero también nos ha cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Palabras como youtubers, bloggers o influencers cada vez se usan más en nuestro día a día y además en el marketing, en la publicidad, y ahora el regulador en Estados Unidos está empezando a poner normas y a regular la publicidad que hacen estos perfiles.
Sí, porque hay una ecuación que ha funcionado muy bien en los últimos años y es esa de una marca más influencers igual a ventas. Y eso ha funcionado muy bien. El problema está en que la FTC en Estados Unidos, la Comisión Federal del Comercio, está empezando a ponerle coto porque está empezando a recibir quejas de mensajes publicitarios que hacen a través de YouTube, a través de Instagram o a través de blogs en los que no se admite que es publicidad. Eso hace que el consumidor esté indefenso porque no sabe si está recibiendo una opinión, una recomendación o un mensaje publicitario, y la FTC ha empezado a poner multas. Por ejemplo, hace tan solo unas semanas a una firma de ropa llamada Lord Taylor, que había contratado a 40 blogueras y las había pagado entre 1.000 y 4.000 dólares a cada una por hacerse una foto para Instagram Instagram con su ropa, le acaban de poner un multazo precisamente por hacer esto sin indicar que era un mensaje publicitario y que lo que estaban es anunciando un producto, no haciendo una prescripción personal. Se supone que también la Comisión Europea pronto entrará en este asunto y que va a estar regulada la publicidad que se hace a través de YouTube, de Instagram, de bloggers o de influencers en general a través de Internet, y que desde luego van a tener que clarificar unas normas y unas reglas para no confundir el contenido real con el contenido publicitario.
Lo de los youtubers ya lo tenemos más o menos aprendido, Alejandro, los bloggers también, pero los influencers estos acaban de llegar, que son como gente que está muy de moda, que mola mucho y entonces de alguna manera son tendencia, ¿no? O sea, son como punto de referencia, ¿no?, para la gente a la hora de consumir.
Sí, hablamos de early adopters y personas capaces de crear opinión. Un influencer puede ser una persona a través de una cuenta de Instagram, de Twitter, a través de su Facebook, o simplemente una persona que, por ejemplo, comprando un producto, hace un review, una revisión del producto y deja su opinión a través de cualquier plataforma online y simplemente tiene una autoridad tal que si se le considera una eminencia en su campo, pues la gente considera que debe ser correcta y que debe ser una buena recomendación de compra.
Claro, entonces es importante que se haga esta apreciación, ¿no?, que se está haciendo una publicidad para que tú sepas, pues eso, ¿no?, que hay algo de comercio detrás, ¿no?
Sí, y ojo que también hay publicidad negativa, ¿eh?, porque hemos visto casos de cómo, por ejemplo, en los estrenos de películas de los viernes, alguna productora de cine pagaba a determinados influencers o a determinados usuarios de Internet por poner verde el estreno de la competencia que se hacía ese mismo día en una red social. Cada vez es más difícil poder distinguir la realidad del contenido publicitario o del contenido negativo para perjudicar a una marca.
Alejandro Suárez, experto en redes de La Linterna, gracias, como siempre, por ayudarnos a entender muchas cosas.
Un placer, hasta la semana que viene.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de palabras oxidadas, vamos a recuperar esos términos que hemos dejado ya en el baúl, pues porque somos perezosos y nos cuesta. Sofía Negrín, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Sí, porque recordamos que hay 94.000 palabras y que solo usamos unas 2.000, somos un poco vagos. Hoy traigo tres nuevas palabras, a ver si te suenan: embuste, zoquete y sílfide.
Pues sí, me suenan y las suelo usar, sobre todo dos de ellas, sí.
Yo también.
Venga, vamos a empezar con embuste.
Bueno, pues embuste es una mentira, en especial la que es muy grande o evidente.
Venga, zoquete.
Persona que tiene bueno, ¿me estás llamando zoquete?
No, te estoy pidiendo la definición.
Vale, pues es una persona que tiene dificultad para comprender las cosas, aunque sean sencillas.
Y sílfide.
Mujer que es muy esbelta y muy bella.
Vamos a hacer el examen callejero que hacemos siempre, a ver si la gente sabe los significados, igual de bien que lo sabes tú.
Vale, vamos a escuchar lo que le han dicho a nuestra compañera María Jalón.
Si te digo embuste, ¿tú qué piensas que es?
Un engaño. De algo que me quieres engañar por algo, lo que no sé por qué.
En busca o algo así, no sé. Me suena como aburrimiento.
Es una mentira.
Suena como que viene de embustero, ¿no?
Claro, embustero de mentira.
Sí, una mentira, un engaño.
Es algo de literatura.
Ese chico cometió un embuste al dejarme plantado en el lugar donde quedamos.
¿Zoquete? Me cuesta coger las cosas, ¿no?
O sea, que como yo diría que es zoquete, eres en plan como diciendo que es... Qué tonto, o sea, tonto, pero en plan...
Zoquete, sí, eso lo digo, zoquete, pues...
¿Tonto? No, algo así.
¿Qué zoquete?
No sé qué significado, pero lo uso.
Zoquete es como tonto, ¿no? Paleta, algo así.
¿Y sílfide?
Estar como una sílfide es ser muy delgada, como las modelos, que son sílfides.
Sílfide. ¿Cómo era la palabra?
Sílfide. Sílfide.
Persona muy delgada. Pues no sé qué sílfide está ya.
Delgado. Alguien muy delgado y con una figura así como muy estilizada.
Bueno, más o menos se las saben, ¿eh? Son bastante intuitivas. Bueno, había alguno por ahí un poco perdido.
Despistado, sí.
Pero sí. Venga, vamos a ponernos ejemplos de cada una de ellas, para que así no haya duda. Empezamos con embuste.
Le dije que parara porque había cambiado su versión y se estaba convirtiendo en un embuste.
Venga, ¿con zoquete?
Te lo he dicho 20 veces, eres un zoquete.
Y terminamos con sílfide.
Nunca había visto una mujer tan guapa, tan esbelta, es una sílfide.
Vamos a resolver dudas. Venga, Sofía.
Pues no, Marta, hoy no vamos a hablar de dudas lingüísticas, no, sino del uso de los anglicismos.
Oye, pues un tema muy interesante. Hace poco la RAE y la Asociación de la Publicidad lanzaron una campaña contra el uso de términos en inglés en la publicidad. Hemos hablado de ello, mira, fíjate, con Alejandro
Suárez. Sí, con Alejandro. Pues de eso concretamente iba a contarte, Marta, una campaña en la que insisten en que no hay necesidad de adoptar palabras del inglés para hablar o para hacer publicidad, porque nuestro vocabulario es muy rico, ha tenido bastante repercusión.
¿Qué anglicismos son los que más solemos usar?
Pues hay muchos, Marta. Mira, por ejemplo, timing, target, personal shopper, anti-aging. Supongo que te sonarán y todos sí. Se pueden sustituir por una palabra en español.
Tienes razón, estoy pensando en significados, a ver, pues por ejemplo el timing, el calendario, la agenda, uh-huh. ¿no? Target, público, el personal shopper, hombre, el ayudante para comprar ropa,
claro,
¿no?
Claro, es fácil, sí.
Y anti-aging, pues antiedad, ¿no? Como
claro,
las cremas.
Claro, sí, vale. Las cremas, sí. Uh-huh. Pues estas salen rápido, se ven y se usan muy a menudo, pero si piensas un poco más seguro que se te ocurren más.
A ver, pues mira, por ejemplo, así, mira, esto se usa mucho ahora con el tema de las redes sociales y el outfit.
Ah, claro, uh-huh. En el mundo de la moda.
Fashion.
También.
El CEO.
El
coach. Los emprendedores lo tenemos mucho, los CEO, ¿no?
Es verdad, sí.
Y el wedding planner.
El wedding planner.
Ah, muy bien.
Que es que la persona que se encarga de planearte la boda. Pues por los anglicismos, Marta, le hemos preguntado a Elena Zamora, que es jefa y directora técnica del diccionario de la Real Academia Española.
Puede ser moda, también tiene que ver con la pujanza de los países en los que se habla la lengua de la que proceden esos extranjerismos, según las épocas. Hoy mismo es el inglés, en el pasado era el francés, pero no sabemos tampoco en el futuro qué lengua será la dominante.
Nos ha dicho cuáles son los sectores en los que más se usan estos anglicismos.
Hay sectores como la automoción, la moda, la belleza, en donde la publicidad es prácticamente en inglés, toda ella. Pero hay otros sectores como la decoración, las finanzas, la electrónica, en donde el inglés está absolutamente presente.
¿Y estos son los más arraigados?
Overbooking, shop, hobby, maître, pizza, pero bueno, hay algunos, hay que pensar también en ello, que están muy, muy arraigados y ya llevan muchos años en el diccionario, como ballet, que también lo sería en principio.
Nos tenemos que ir, Sofía. Vamos a recordar a los oyentes cómo nos pueden ayudar en esta
sección.
Bueno,
pues en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Que nos manden palabras oxidadas,
claro,
que nos ponemos
sí.
En marcha. Lo siguiente en esta linterna es un mensaje en línea directa con Belén.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
La Linterna,
Colmenarejo.
COPE, estar informado.